día se iniciaron los alegatos del conflicto, del juicio de Bolivia contra Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y sobre este tema vamos a partir conversando en esta edición de Terapia Chilensis, partiendo la semana. Bueno, hoy día fueron varios los abogados que intervinieron a favor de la causa boliviana en la Corte de Justicia, y Chile, estos alegatos por la parte de Bolivia continúan mañana, y Chile deberá responder en los días jueves y viernes. Posteriormente, entiendo que el lunes y el miércoles de la próxima semana hay instancias de réplica y de dúplicas. Bueno, Chile yo creo que acude a este juicio con la seguridad que le da los tratados internacionales, el derecho internacional, pero también con el terror a la creatividad de esta Corte, dada la experiencia que tuvimos con Perú, en el litigio con Perú, donde se dirimieron la soberanía de las aguas territoriales. La opinión de ustedes sobre esto, ¿cómo lo ven? ¿Ustedes creen que en Chile efectivamente ven con terror esta instancia judicial por la que estamos pasando?
Buenas tardes. Yo creo que hay algo de temor, básicamente asociado al hecho de que la Corte podría ponerse creativa en el sentido de basar su argumentación o en razones de equidad, más que en razones de derecho internacional. Y yo creo que ese temor existe, está abierta esa posibilidad. Y claro, uno piensa que toda la argumentación de hoy día, que le escuchamos a Bolivia, por lo menos, es una argumentación que está tratando de hacer ese punto, digamos. Claro. Es muy inequitativa la relación que hay hoy día entre Chile y Bolivia en esta materia. Incluso se mencionó que la costa es muy larga, la chilena, claro. ¿Y por qué no si pueden haber algunos kilómetros
para Bolivia? Tienen tanto mar y nosotros no tenemos nada.
Es un argumento de equidad que no debería ser la base del fallo, pero indudablemente la creatividad de la Corte puede moverlo en esa dirección.
Fue la opinión de Harald Beyer. Pato Fernández.
Yo lo que he visto es que a quien uno le pregunta qué es lo peor que podríamos esperar, los, comillas, expertos chilenos no contestan. O sea, se sacan el pillo, porque de alguna manera lo primero que aclaran es, en este juicio, bajo ninguna circunstancia, a Chile se le va a privar de soberanía. Yo me pregunto, ¿es un hecho de la causa? Yo sé que el fallo no puede decir Chile debe darle tantas millas de soberanía a Bolivia, porque no es lo que está en disputa.
Claro, pero incluso el agente boliviano hoy día partió su alegato reconociendo eso.
Claro, pero la pregunta que yo me hago es la siguiente, porque Evo Morales y Bolivia han sido bastante claros en decir que cualquiera sea el fallo, lo que aquí se decida, esta no es una causa que Bolivia abandona. Por lo tanto, cualquiera sea lo que aquí suceda, esto tiene para rato, sigue. Entonces yo me pregunto, ¿cuál sería el asunto más grave para Chile en esta causa que Bolivia no va a abandonar?
Bueno, sería la gran derrota, Pato, la gran derrota sería que la Corte dijera que Chile está obligado
a negociar.
A negociar una salida soberana al mar.
Ok, eso lo puede decir. Eso ya lo podría, porque una cosa...
Yo creo que ese es el peor escenario.
Bueno, porque si la Corte dice Chile y Bolivia deben continuar negociando esta situación para buscarle una solución, no están más que constatando un dato del que ya estamos al tanto. O sea, yo creo que Chile va a tener que seguir durante largo tiempo buscándole una solución a este conflicto, más allá de lo que diga la Corte. Esto es lo que nos ha hecho saber, de alguna manera, Evo Morales, ¿no? Y nos lo hace saber la Constitución boliviana, donde entiendo, claro, que no, tiene el mandato.
Que esta es una causa que la paz no va a renunciar nunca a ella.
Entonces, incluso lo que dijo en su momento Alejandro Guillén.
Supongamos, en ese caso, Chile puede renunciar en el futuro al Pacto de Bogotá y se queda sin un arbitraje en La Haya, digamos. Ah, por lo tanto, tampoco es tan evidente de que Bolivia pueda seguir invocando, yendo constantemente a la Corte de la Haya una vez que se haya fallado.
No, ahora, me refería yo a que siga con la Haya, claro, sino que va a seguirnos. ¿Por dónde? Sí, no tengo idea, pero no, va.
Está bien, está bien. O sea, existe siempre esa posibilidad y nadie puede. Es el derecho soberano de Bolivia a seguir invocando este asunto. Pero yo creo que, en razones de equidad, de nuevo, la Corte podría sostener, ¿no es cierto?, que Chile tiene la obligación de negociar con un resultado que sugiere que debe ser positivo para Bolivia. Eso es lo peor que nos puede pasar, ¿no es cierto?
O sea, que te obliga a negociar una salida al mar, ¿po?
Claro, y ese argumento, lo que es difícil para la Corte es sustentar ese argumento, creo yo, y tendría que ser una razón de equidad que yo creo que se transforma en un arma de doble filo, no solamente por la situación chile-boliviana, sino que la situación europea o la situación de cualquier otra lugar. Es que el ahora, derecho internacional sea superado por razones de equidad, me parece. Por eso me cuesta pensar de
pero
que Harald, sea favorable para
pero
Bolivia.
Harald, pero seamos realistas, digamos. Chile ya obtuvo una derrota en este plano, que fue cuando puso su excepción de incompetencia, porque este era un tema zanjado, ¿sí?, por el Tratado de Paz y Amistad suscrito entre Santiago y La Paz en el año 1904. Y que ese, o sea, ahí ya no había nada más que conversar sobre este tema. Pero la Corte aceptó la tesis boliviana de que estos contactos, estas negociaciones, que en algún momento incluso fueron consenso, como en el año 78, ¿no? Que es Charaña.
79,
creo que. 79, ya. Sí. Si la Corte aceptó que ahí había un principio de sustentación para la tesis boliviana.
No, yo creo que todavía no llegamos a ese. Eso es lo que podría fallar ahora, decir de que Bolivia,
ya,
a propósito de una serie de eventos históricos,
aceptó
discutir el caso. Y lo que podría pasar ahora, tengo entendido yo, a propósito de una serie de acontecimientos históricos, entre otros,
Charaña,
la Corte podría fallar de que Bolivia tiene derecho a hacerse expectativas respecto a su salida al mar, ¿no es cierto? Y por lo tanto, forzar entonces que se produzca esta negociación, dado esas expectativas. Ah, que son, de nuevo, vuelvo a insistir, consideraciones más bien de equidad que derecho internacional.
De acuerdo.
Porque en el derecho internacional y en la diplomacia tú siempre estás conversando, digamos, tú esperarías que conversaran. Por lo tanto, pero de ahí no puede colegirse, creo yo, expectativas a tener acceso al mar. Y si la Corte falla, eso, claro, nos pone en un problema. El argumento interesante es cómo sostendría, creo yo, ese fallo. ¿Cuál es el sustento que le daría la Corte? Eso sería muy novedoso.
Muy novedoso, sin duda.
Yo lo que me pregunto, más allá del asunto inmediato ahora, de qué va a fallar la Corte ahora, que creo que, claro, dado que falla no solo en derecho, sino que además con miras a la política internacional uno se puede llevar algún tipo de sorpresa, es cómo desemboca, cómo termina esto. No, más allá de ahora en esta Corte, porque hasta hace un tiempo atrás la popularidad de la causa boliviana entre los chilenos era mucho más alta, según nos están informando los encuestadores. Hoy día ha caído muy en desgracia. Y yo me siento muy parte de esa opinión pública. O sea, yo antes era más, pensaba mucho más favorablemente la causa del mar para Bolivia. Pero con una diferencia al tono que le ha puesto Evo Morales, yo creo, en los últimos años, en los últimos 5 o 10 años. Y es que si este es un problema de buena vecindad o de armonía entre países, digamos, yo creo que Chile debiera procurar algo, no sé qué, no voy a dar la respuesta, no sé si se llama soberanía, no soberanía, en fin. Pero cuando la contraparte boliviana se impone como que este es un derecho adquirido, o sea que esto no es que Chile de buena onda le tiene que dar la pasada, sino que Chile le debe algo que le corresponde, y eso se dice de manera muy enfática. Yo creo que los chilenos como que decimos, a ver, compadre, aquí me está cambiando el cuento.
Claro.
O sea, esto no es que yo te lo deba, es que quizá te lo debo cuando mucho éticamente como una relación de amigos. Y a lo que voy con esto es que Entiendo que se haya armado mucho escándalo por las declaraciones de Guillé, porque son en un momento muy inapropiado, digamos.
Inoportuno. O sea,
muy inoportuno. Tú estás en una causa que estás peleando una cosa, un asunto. Pero si uno lo piensa así como chuteando la pelota más a lo lejos, algo de alguna manera vamos a tener que encontrarle salida a esto. Yo no sé si se va a llamar territorio por territorio, puertos por gas, no tengo idea. Pero ¿no creen ustedes que ustedes creen que después de Evo Morales el Estado chileno podría apostar a que con un cambio de gobierno este tema va a desaparecer de la pauta boliviana?
No, yo creo que es muy difícil.
Es difícil que
la pregunta es los grados de legitimidad que tengan para hacer su reclamo, porque lo que está en discusión es el acceso soberano. Si Bolivia puede acceder a los puertos chilenos, exporta todos sus bienes a través de Arica o en algunos casos Antofagasta. Hay siempre reclamaciones pendientes a propósito del Tratado de 1904, pero lo que está en discusión es acceso soberano, claro. Es soberanía. Eso es lo que está en el fondo. Y esa es una situación
ahora,
difícil, creo yo, para
oye, en los argumentos, los alegatos de los abogados de la causa boliviana hoy día en la mañana, es cierto que hubo antecedentes jurídicos, digamos, ¿no es cierto? Y esta corte se supone que es una corte que tiene que fallar en derecho, pero también hubo mucho argumento emocional y hubo mucho argumento económico. Incluso alguno de los abogados planteó que Bolivia, a Bolivia le había costado su mediterraneidad, le había costado alrededor del 20% de su PIB. O sea que sería 20% más rico hoy día bueno, Bolivia en caso
de haber tenido
acceso al mar.
Si tuviera Antofagasta quizás sería un 100% más rico y nosotros un 200% más pobre.
Es probable, pero la tesis estaba planteada sobre todo en términos de acceso
al mar.
Soberano al mar. Porque acceso al mar, la verdad es que Bolivia lo tiene a través de los puertos.
Claro.
Y de las facilidades portuarias que Chile le brinda, por lo más, no de buena onda, sino que obligado por el tratado del año 1904.
Oye, si meto Antofagasta, no es antojadizo, lo metió Evo Morales hoy día en la mañana. Evo Morales dijo que Antofagasta siempre fue y siempre será boliviana. O sea, la estrategia también de Evo Morales, en buena medida, viene siendo desde hace rato poner más para que al final pareciera que la salida soberana fuera lo menos.
No, está bien, pero eso tiene un problema, porque en el Tratado de 1904 justamente no reconoce Bolivia derechos sobre ese territorio, ¿te das cuenta? Por eso que nunca ellos lo han vinculado a un territorio específico, siempre han hablado de acceso, porque hay una renuncia evidente de Bolivia a reclamar esa soberanía en particular. Por eso que el argumento de ellos es de expectativas. Te das cuenta que a propósito de la historia se han generado expectativas razonables de que ellos pueden tener...
Y que esas expectativas configuran derecho.
Exacto, que configuran una suerte de obligación chilena.
Y que esas expectativas han sido reconocidas por Chile a lo largo de conversaciones informales. De alguna manera ese es el cuadro.
Claro. Y a través de pronunciamientos.
Formales e informales.
Claro, ellos citan ahí por lo menos tres casos, ¿no es cierto?, que son contundente desde el punto de vista de ellos argumentando esta. Pero volviendo al caso de la pobreza o el menor PIB que generaría, no hay, yo creo que la literatura internacional que yo conozco no hay ninguna evidencia de que la mediterraneidad o la falta de acceso al mar genere estos niveles. Siempre el contraejemplo fácil es Suiza,
claro.
¿No es cierto? Pero más allá de eso, hay muchos países que no tienen acceso directo al mar y no parece haber...
Creo que son como 40.
Sí, no parece haber una causalidad ahí entre mediterraneidad y falta de ingresos, por así decirlo. O sea, perdón, acceso al mar y falta de ingresos.
Claro.
¿Y qué le parece a usted la presencia de Evo Morales en esto?
Es una apuesta arriesgada.
Pero una apuesta.
Es una apuesta.
O sea, entiendo que nunca se había llevado a cabo un proceso en la Corte Internacional en presencia de un mandatario, de una de las partes involucradas.
Yo creo que para una Corte Internacional, entiendo el argumento de Harald de la incomodidad si se sale del derecho, ¿verdad? Porque efectivamente pasa algo en el mundo. Pero el argumento de un país enteramente consternado y agitado por esta causa, alguna fuerza tiene que hacer a la causa de la paz, ¿no? O sea, porque al final también lo que Bolivia está poniendo sobre la mesa es decir, sí, hay ordenamiento, aquí hay todo tipo de leyes, entiendo muy bien, pero nosotros estamos en el horror. Y le ponen tal altisonancia a ese estado de horror que anda tú a saber la de cálculos que se llegarán a hacer en torno a eso.
Claro, en ese sentido la apelación de Chile es fría, ¿no? Es decir, claro. Mire, está bien, esas expresiones de emocionalidad son entendibles, pero usted tiene que fallar en función del derecho. Y ahí hay personas que están tomando estas decisiones que probablemente en su fuero íntimo balancean o ponen en la balanza distintas apreciaciones. Por eso que no es una cosa fácil para la Corte, pero yo creo que la Corte debe evaluar las implicancias que esto va a tener. O sea, más allá de eso, yo creo que es complicado para el funcionamiento futuro de la Corte que el derecho internacional sea relativizado frente a otras consideraciones. Eso le introduce una incertidumbre desde el punto de vista
brutal,
de los tratados internacionales
brutal.
Claro. Y le afecta al propio territorio europeo, donde está la Corte, te das cuenta. Esto no es solamente situaciones que están alejadas de su espacio más cercano, sino que también produce un problema en Europa, creo yo. Entonces, es un tema bien interesante, yo creo, y a mí me han dicho que muchos expertos están siguiendo este caso con mucho interés, porque perciben de que se podría introducir otras consideraciones por primera vez, pero en forma importante, distintas del derecho internacional en este caso.
Bueno, el argumento de algunos podrían dar también es que entregarle la razón en esto a Bolivia también de alguna manera abre un juego al populismo, ¿no? O sea, a la posibilidad de hacer política interna, ratificarla, digamos, por una corte.
Claro, con objetivos de política internacional.
Claro, y generar situaciones el día de mañana a partir de esto para cuestiones de política interna. Es jodida también ese dato, porque es bastante evidente que en esto Evo Morales se mueve por esta causa, ¿no? O sea, de lo contrario no habría qué cosa justificar a su presencia allá.
Sin duda.
Porque si se trata de esto, de aquí un juicio está, en derecho, no tiene nada que estar haciendo Evo Morales ahí sentado.
Ahí se está jugando una parte de la reelección del presidente Morales.
Se está jugando una parte de la reelección y yo creo que está poniendo también a la Corte en una situación dura, porque está evidenciando cuáles van a ser las consideraciones que vas a tú tomar ahí. La presencia de un presidente en una corte, claro, y después ponte tú que va a ser un discurso, va a hacer él la defensa política del pueblo que él encarna en medio de una corte que decide bajo qué criterio. Ay, yo creo que ahí hay un terreno como bien.
Ahora, claro. Oye, Pato, en lo que tú decías, ¿eh? en cómo sigue esto al margen de lo que diga la Corte, sea que acepte o rechace la pretensión boliviana de que la historia diplomática chileno-boliviana avala, digamos, una suerte de derecho a negociación con salida al mar. Al margen de eso, aquí hay otro actor que es Perú. Hay otro actor que es Perú y que desgraciadamente nunca el país ha podido negociar conjuntamente a los tres actores, Perú, Bolivia y Chile. Cuando más lejos llegó esta negociación fue en Charaña, pero en Charaña estuvieron presentes solamente dos partes, Chile y Bolivia, y era un acuerdo de acceso boliviano al mar por territorio que había sido peruano, de suerte que Perú debía dar la quiesencia. Además, esta cesión era a cambio de territorio. Bueno, todo eso naufragó, y naufragó no solamente porque Perú se opuso, y se opuso de una manera muy oblicua, digamos, ¿no?, diciendo que lo que correspondía en esto era generar un polo de desarrollo en Arica, de soberanía compartida, sino que el acuerdo falló antes porque los opositores a Banzer, que es el que había suscrito el acuerdo de Charaña, lo boicotearon.
Claro. Lo boicotearon. La práctica, Bolívar lo abandonó.
Exactamente, lo abandonó porque porque puso reparos a esta cesión de a esta cesión territorial.
Claro, sí, eso es la paradoja de esta discusión, porque yo creo que nadie pretende que Chile divida su territorio en dos.
Claro.
Por lo tanto, la única solución lógica es Perú, por el norte. Pero Perú no quiere renunciar a su límite con Chile.
Con Chile. Pero hay algo que no entiendo, no sé si ustedes lo saben. ¿Por qué Perú está tan olímpicamente ausente? Eso es lo que yo no termino bien de entender.
En este juicio.
En este juicio. Bueno,
porque según Bolivia...
En los últimos años, digamos.
No, pero según Bolivia es porque fue Chile, a través de las negociaciones que ha tenido desde el año, no sé, desde el año 20 en adelante, es Chile el que generó estas expectativas. No es Perú. Entonces, por eso, Perú no concurre.
O sea, que esta es una cuestión bilateral entre Chile y Bolivia.
El eventual derecho que asiste a Bolivia a una negociación para tener acceso soberano al mar fue generada por Chile, no por Perú.
Y Chile no puede decir ante esto, sí, pero esta es una solución que tendríamos que hacerla en conjunto con Perú, porque de lo contrario mi territorio queda partido en dos.
No, porque la Corte fue desafiado Chile por Bolivia. Y ese es el desafío que tiene que de alguna forma responder Chile.
¿Y Chile puede dar un pedazo, o sea, perder la frontera con Perú sin la anuencia de Perú?
No puede.
Entonces, ¿está metido Perú?
Sin duda que está metido Perú.
Lo que quiero decir es que entiendo lo que ustedes están diciendo. Bueno, esto, el asunto se lo plantea a Chile. Ok, pero Chile podría decir, bien, solucionemos el asunto de soberanía.
Ya, pero en el asunto o en la o planteamiento boliviano, eso ocurriría después, vez que estáis obligados a negociar.
Y que accedes, claro, y que accedes.
Una entrevista reciente de Carlos Mesa, que es, no sé si es el agente, ¿no? No, el agente es Rodríguez. Es adjunto, claro. En una entrevista de Carlos Mesa, él señala precisamente eso, ¿Por qué la demanda es contra Chile y no, y ni siquiera se invoca a Perú? Porque, según él, el país que generó esta expectativa y este derecho que asistiría a Bolivia sería por la conducta de Chile. En esto Perú, no, según él, no tendría nada que ver.
Oye, y cosa, dato al margen, y además Chile ha venido siendo en el último tiempo acusado, esto yo lo vi, lo presencié en algunas cuestiones estando en Cuba, de somos imperialistas, ¿no? Somos el nuevo país imperialista de América del Sur. Mientras enfrentamos este diálogo con Bolivia, yace en silencio el peruano, que sale con mucha facilidad. O sea, es posible que uno de los candidatos para la próxima vuelta en Perú, ahora que PPK está en este estado de lío, además, es el otro hermano de Ollanta Humala. Y ese otro hermano que se llama Antaro, sí, algo así, es pero muy de armas tomar.
Sí. No confundir con Antares de la Luz.
No, el papá de estos Humala, sí, una vez fue entrevistado en el Clinic, y él tenía la siguiente teoría: que Chile se estaba volviendo expansionista porque los volcanes del sur, que ya se estaban viendo en erupción, iban prácticamente a sepultar la mitad del territorio chileno, de manera que Chile necesitaba expandirse hacia el norte. Y él proponía combatir esto violando a nuestras mujeres, digamos, porque esa era la manera de penetración que los peruanos tendrían que tener acá. Ahora, esto lo digo en el sentido de que cuando uno piensa en cómo será recepcionado políticamente los mensajes bolivianos, que aquí en una conversación de salón pueden parecer muy ridículos, no lo son tanto un poco más allá, ¿no? O sea, esa animadversión habría que ver en qué estado de evolución
está.
Yo creo que
esa animadversión existe. Yo creo que Chile no tiene una imagen particularmente graciosa o hospitalaria a nivel de comunidad internacional. Creo que ahí hay un problema. Pero me cuesta pensar, oye, que ese tipo de argumentos lleguen a traspasar instancias como la Corte Internacional. No sé.
Y además se ha ido consolidando una alianza con Perú que es importante para los dos países, creo yo. Entonces todas esas cosas también van...
Cuentan.
Van diluyendo estos reclamos antiguos, creo yo, ¿no? O sea, si uno mira desde el punto de vista del comercio, las inversiones, del flujo migratorio, ha habido una integración importante entre Perú y Chile, que es algo nuevo, que es algo de los últimos 20 años.
Sin duda.
Yo creo que eso indudablemente apacigua.
Que políticamente tiene unas situaciones de resistencia en diarios chichas y en opinión pública, que no es poca.
Sí, por supuesto. No es cierto eso, es cierto. Pero incluso durante el periodo de Ollanta Humala, que originalmente planteó un cierto nacionalismo, eso se fue...
Furibundo.
Claro, se fue diluyendo, digamos, totalmente. Y aumentaron las relaciones comerciales y de inversión.
Y su padre le quitó el saludo.
Claro.
Claro, y dejó de hablarle.
Claro, claro.
Ahora, PPK, oye, no la tiene fácil en las próximas semanas, ¿no?
Nada.
No la tiene fácil porque... Lo que no ocurrió la primera vez, gracias a este acuerdo de última hora que el presidente suscribió con una de las ramas de los Fujimori, con Kenji Fujimori, probablemente él siga teniendo la lealtad de Kenji, pero va a perder la lealtad de buena parte de la izquierda. Y muchos analistas dan ya por descontado que el presidente va a ser destituido y va a llegar a la primera magistratura el vicepresidente, no me acuerdo cómo se llama, Martín Vizcaya, creo que se llama.
Luis, ¿no? ¿Se llama? ¿No? Es embajador ante las Naciones Unidas.
Sí.
Es curioso eso también, ¿no?
Sí.
Oye, para poner una arista estimulante para nosotros los chilenos y poco para el continente, es bien sorprendente ver el estado de estabilidad de la institucionalidad chilena comparada con la latinoamericana en este preciso instante, ¿eh? O sea, los expresidentes de Perú están casi todos o presos o fugitivos. Sabemos lo que está pasando en Brasil. Está la misma situación. En El Salvador ahora fue elegido hace una semana atrás un presidente de ultraderecha, después de que todos los anteriores, los últimos tres, tienen juicios también por corrupciones. Sí. Si uno va recorriendo Argentina, sabemos lo que la cantidad de cuestiones que están antes de Macri. Si uno revisa uno por uno, tú vas viendo que las institucionalidades latinoamericanas están, cuando están bien, están cuestionadas.
Están crujiendo.
Es que es mucho más que crujiendo. Sí, sí. Están en un estado bien calamitoso. Y la chilena, en cambio, mantiene una... estabilidad, civilidad, etcétera, crecientemente sorprendente, en mi parecer. Se meten ruidos en las campañas, pasan cosas, pero terminan las campañas y los niveles de amistad en los traspasos, etcétera, son bastante sorprendentes. Lo que genera escándalos son cosas, convengamos, más o menos...
Que no cambian, laterales. No ponen en riesgo la institución.
No ponen en riesgo. Hay un nivel de excepcionalidad... Sí. Que es bastante alto.
Ahora es el único país, o sea, siempre ha tenido una tradición de institucionalidad más fuerte que no, yo creo que los chilenos no han logrado explicar del todo, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo todavía es el único país de América Latina que tiene partidos relativamente consolidados. Y yo creo que ese es un dato no menor.
Yo creo que estas cosas a veces es importante recordarlas.
O sea, con todo lo desprestigiado que está, dices tú,
Jara. Siguen existiendo partidos que articulan, que median. Que...
Ya, es un dato importante recordarlo a veces porque en política yo creo que es demasiado fácil olvidar lo que hay que cuidar. Sí. Y muy fácil despertar lo que hay que desear. Y está muy bien desear, se muere la política si se deja de desear. Pero cuando se pierde de vista las cosas por proteger, también hay algo del timón que se extravía. El comentario conservador del día.
Me dejaste muy sorprendido.
Está terminando este programa en términos un tanto autocomplacientes, ¿no? Bueno, desconéctate con Banchile Inversiones. Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión, Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Tenemos que agradecer la participación de Patricio Fernández y Harald Beyer en esta edición del programa. Muchas gracias, nos encontramos mañana martes aquí en Duna, Terapia Chilensis, a eso de las 20 horas. Muy buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.